Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
No ha hecho más que empezar el año, pero ya está el tema para debatir, ¿eh? Ya está el tema para hablar de muchas cosas, declaraciones. Bueno, había ganas también de que los protagonistas volvieran a hablar. Está sucediendo con el Sentry, está sucediendo con Rory McIlroy y también, oye, con entrevistas que hemos tenido en Ten Golf en los últimos días y que nos van a dar pie a algunas reflexiones, sobre todo hablando del mundo de las expectativas. Va a estar interesante la cosa. Empezamos.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional del jueves 4 de enero. Hoy sí empieza ya el curso golfístico en el PGA Tour. Hoy empieza el Sentry. Bueno, hoy, casi ya mañana, por aquello de Hawái, que hay 11 horas de diferencia y va a empezar pues prácticamente esta noche, ¿no? El juego. Pero bueno, hoy sí ya tenemos golf de competición con una buena parte de los mejores jugadores del mundo. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, no se me vaya usted tan lejos, no se me ponga usted tan pesimista, que a las 7 de la tarde, como quien dice, están jugando ya los muchachos.
7 de la tarde.
En Maui,
ah, bueno,
y Kapalua.
Entonces eso está hecho.
Sí, el primer partido sale a las 7:45 hora local de allí,
¿sí?
De la mañana, que son aquí, pues eso, las 6:45 de la tarde, ah, más
bueno,
o menos.
¿No? Sí, entonces no es una gran hora.
Cuidado, que esto está hecho ya.
Cuidado que empieza el golf antes que la jornada de fútbol, cuidado, que está la cosa, tanto hablar, y al final lo vamos
a
tener.
Sí, de hecho, el último partido, donde van Scottie Scheffler, Victor Hovland y Jordan Spieth, sale también en un horario, a ver, no voy a decir bonito... y cómodo, pero bueno, no sé, yo no tenía ese recuerdo, Alejandro. El último partido sale como a eso de las 10:30 de la noche nuestras, hora peninsular.
No, eso ha cambiado.
Eso ha cambiado, ¿verdad?
Sí, porque el año pasado yo
creo
recuerdo...
que antes salían 12:1 de la...
Correcto.
12:1, 12, ¿no?
Sí, más o menos 12. Yo creo que a las 12 salía siempre el último partido, que era... Que claro, que al final se te montaba en España a las 4 de la mañana, más o menos, ¿no? El final de la...
Claro, también es verdad que ahora como hay más competidores, ¿no? Son 59 este año,
sí.
Bueno, pues han adelantado, o sea, se empieza un poquito más pronto, ¿no? La comodidad y la tranquilidad de Hawái,
no
con esos tea times... esos tea times muy leaf gol. Bueno, pues se va entrando gente y a lo mejor también lo han hecho pensando un poco en las retransmisiones televisivas.
Totalmente.
Pero el caso,
bueno,
es
yo
que
creo que sí. Yo creo que hay por ahí,
hoy a eso de las,
sí.
Puede ser, ¿no? El caso es que hoy a eso de las 10:30 de la noche, aproximadamente, el señor Scheffler, número uno del mundo, está en juego, y Victor Hovland, ¿no? Y en ese momento, pues por ejemplo, Colin Morikawa y Xander Schauffele, que salen en el primer partido, estarán ya pues en la recta final de su vuelta. O sea,
sí,
que bueno.
No, va a estar bien este inicio ya de 2024 con el PGA Tour. Por cierto, noticia, digamos, más de última hora y que tiene que ver con el Sentry. El PGA Tour hacía oficiales los nombramientos, ¿no? O los reconocimientos al jugador del año y al rookie del año y al novato del año, ¿vale? Bueno, son cosas que tampoco es que tengan mucho peso, pero bueno, siempre generan su debate y en esta ocasión, pues todavía más, porque evidentemente en la pelea por el jugador del año, pues teníamos a Jon Rahm, teníamos al jugador de Barrica, que 4 victorias, victoria en el Master de Augusta, en fin, no hace falta que le recordemos toda la temporada que ha hecho Jon Rahm y por lo que estaba ahí nominado, ¿no?, a ser jugador del año. Bueno, finalmente se lo ha llevado Scottie Scheffler, Y el rookie del año ha sido Eric Cole. Con el rookie del año ha habido menos debate, entre otras cosas, pues porque ha sido el único que ha llegado al BMW Championship, al penúltimo, digamos, playoff de la FedEx Cup, el único novato, con lo cual tenía mucho ganado. Además, ha conseguido una victoria este año. Bueno, también estaba ahí Ludwig Aberg, pero Aberg ha jugado muy poco, ¿no? Así que ahí había menos debate, pero sí es verdad que en el tema de Rahm y Scheffler había debate. A ver, yo creo que lo podía haber ganado John Rahm. Pues sí, lo podía haber ganado John Rahm perfectamente, ¿no? Yo creo que ha hecho méritos más que suficientes para llevárselo. ¿Es un atraco que se lo lleve Scottie Scheffler? Pues creo que hay que ser muy necio para pensar eso, ¿no? Es como yo lo veo, ¿no? Lo podía haber ganado uno, lo podía haber ganado otro. Creo que los dos sí han estado por encima de los demás, incluso por encima de Rory McIlroy, pero aunque Scheffler no haya ganado ningún grande y haya ganado dos torneos y no cuatro como John Rahm, creo que su temporada está más que justificada para ser el mejor jugador del PGA Tour. O sea, quien quiera ver tongo ahí, pues es que no, a veces no nos llega la boina, ¿no? Ni siquiera o nos llega demasiado la boina, ¿no? Hasta las cejas, ¿no?
A ver, muy de acuerdo contigo, pero yo sí que creo, para qué te voy a engañar, ¿no?, que el hecho de que John se haya ido a Leaf ha terminado de decantar la balanza, ¿no? Porque esto al final lo votan los jugadores, ¿no?
Exacto, eso hay que recordarlo, pues, que no es una decisión del PGA Tour. Son los jugadores los que votan entre el 1 y el 15 de diciembre.
Exactamente, ¿no? Entonces, que haya pesado un poquito o que a algunos les haya dado por decir, pues mira, se lo voy a dar a Scotty, que al final se ha quedado aquí, ¿no? Puede ser. Ahora, estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que, a ver, nosotros estábamos deseando que se lo diesen a John, ¿no?
Sí.
Es muy complicado. Al final no deja de ser un digamos, un entorchado honorífico, ¿no?
O sea, no implica nada.
No implica nada exactamente, ¿no? Pero no es tan sencillo ganarlo, ¿eh? No es tan sencillo ganarlo. Mucho más difícil es ganar dos seguidos, ¿no? Que es lo que ha hecho Scottie Scheffler. Sí. Ganar esta mención, digamos, esta distinción dos temporadas seguidas. De hecho, no ocurría desde la era Tiger, ¿no?
Exacto.
Creo que fue Tiger en 2007 el último que había conseguido esta distinción dos temporadas consecutivas, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Y por un lado, a ver, entonces, si entrando más en materia, Alejandro, al final es por qué te decantas más, ¿no? Por la efervescencia de esos cuatro triunfos entre los que se cuenta el Máster de Augusta, sí, que es que eso pesa mucho, para que no nos vamos a engañar. Hombre. O la mega consistencia de este tío de Texas, que bueno, me parece que han sido 17 top 10 en 22 apariciones, ¿no?
Brutal.
En 2023, que es una auténtica burrada, si a eso le unas que encima hubo dos victorias y también muy buenas actuaciones, incluso en los majors y demás. Bueno, pues es que estoy muy contigo. O sea, al final ahí andaban, ¿no? Ahí andaban y iba a ser cuestión de detalles. Y quizá, eso sí lo pienso, ese detalle de Leaf,
seguro,
el hecho de que Jones haya ido a Leaf, pues sea un matiz más que ha ayudado a alguno, ¿no? A decidirse, ¿no?
Claro,
a decidir su voto.
Algún pro PGA Tour, ¿no? Digamos, más radical o más defensor del circuito americano y que vea con peores ojos el Leaf Golf, pues dirá, oye, efectivamente, como tú bien dices, si voy a votar a uno, pues voto a uno que se ha quedado aquí y que va a seguir con nosotros en el PGA Tour antes que pues darle bola en este sentido, ¿no? O darle publicidad o darle promoción a un jugador que se ha ido a Leaf Golf, ¿no? Eso es así. Ahora, que insistimos, esto no es una decisión del PGA Tour, ni de la junta directiva del PGA Tour, ni de los jugadores que están dentro del consejo del PGA Tour. No. Aquí están todos los miembros del circuito americano votando, ¿no? Y Scheffler es verdad que tampoco ha ganado por... No ha barrido, no ha sido una paliza, ¿no? Como se suele decir. En este caso, ha ganado con un 38% de los votos. O sea, que no es que haya sacado más del 50, como sí ha sido el caso de Eric Cole en el novato del año. O sea que efectivamente ha estado reñido. Lo que no sabemos es cuántos han votado a Rory McIlroy, cuántos a John Rahm y cuántos a Wyndham Clark, que eran los otros tres que estaban entre los nominados, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso...
De todas maneras, Alejandro, que esto no es solo cosa de este año. Es que al final, entre los miembros del PGA Tour, hay mayoría,
claro,
absoluta de jugadores estadounidenses. Que al final, pues...
Barren para casa.
Normalmente barren un poquito más para casa. Esto ha sido siempre así. O sea, a los jugadores no estadounidenses siempre han tenido que hacer un puntito más que los americanos para llevarse esta distinción. Es que ha sido así siempre, ¿no? De hecho, John ya estuvo en esta pelea, ya estaba en esta pelea otro año, y también recuerdo que se abrió este debate,
sí,
¿no?
En 2021.
Sí, si lo de... Uh-huh. 2021, ¿no?
Sí, que a mí ese me parece mucho más sangrante, por ejemplo,
¿no? Exactamente. Yo creo que el de 2021, que ni había Leaf por medio ni nada, se lo mangaron, ¿no? Sí. Se lo mangaron por esto que estamos diciendo, que es que al final un Rory, un John, un Sergio García en su día, un lo que fuera, ¿no? Un jugador no estadounidense siempre tiene que hacer un poquito más. Está clarísimo, ¿no? Porque al final hay mayoría americana y ¿qué pasa, no? Si este es de Texas,
este es colega.
Este es de Texas como yo.
Claro.
Si este es colega, si con este estuve en el school. Pues,
sí, así es. En 2021 fue mancazo absoluto. Fue,
o sea, no sé en, qué se dice, ¿la school o el college, Alejandro?
El college, ¿no? Yo creo que ellos dicen el college, ¿no? Juraría. Que,
bueno, pues eso, ¿no? O sea, que esto no es solo de este año, ¿no? Y creo sinceramente, con los datos en la mano y las sensaciones, que realmente se lo mangaron más en 2021.
Bueno, totalmente. En 2021, si llega a haber VAR en 2021, se lo devuelven a John. Estoy convencido. Se lo acaban dando a John porque se lo dieron a Patrick Canlay.
Depende de quién esté en la sala VAR. Depende de quién esté. Porque si en la sala VAR está Monahan, el otro, pues igual se lo termina.
Igual acaban dándoselo también a Canlay. Bueno, de hecho, Canlay lo entre comillas, único, ¿eh? Lo único que hizo ese año fue ganar la FedEx Cup, en la que John quedó segundo. O sea, no se vayan ustedes a creer que es que John no hizo un buen papel en la FedEx Cup, como por ejemplo este año sí, ¿no? Este año no ha hecho un buen papel en la FedEx Cup.
Pero aquello fue un mangazo.
Aquello fue tremendo. Con el US Open ahí calentito todavía. Además, ganas el mayor más americano que hay, ¿no? Sí, parecía, estaba todo indicado, pero bueno, ahí hasta hubo jugadores que se pronunciaron y dijeron, bueno, yo la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Que haya ganado Patrick Canlay. Pero bueno, en este caso... como decía David, no, tampoco debe sorprender que se lo lleve un jugador como Scheffler. Por cierto, Tiger Woods lo ganó 5 años seguidos.
Pues sí. Y si me dices 9, también me lo creo. O sea que...
Qué barbaridad.
No, pero mira, fíjate, la misma sensación que tenemos nosotros, yo creo que la tiene el propio John Rahm, ¿no? Porque sin hablar de esto con él directamente, sí que él nos ha comentado... Pues, por ejemplo, recientemente, no sé si fue en la final, no sé cuándo fue... En Dubái o en España, bueno, en el Open de España, nos comentó que él sentía que su mejor juego en general, ¿no? Desplegado a lo largo y ancho de una temporada entera, fue el 2021.
Cierto.
Cayeran las victorias que cayeran, ¿no? La sensación que él tenía de poderío y de poder haber ganado muchos torneos más, ¿no? De hecho, él lo tiene un poco como referencia, ¿no? Llegar a ese más o menos o superar ese nivel, el de 2021, ¿no? Porque es donde él sintió que estuvo más tiempo o que su consistencia fue eso, en la excelencia durante más semanas, más meses, ¿no? Y quizá este 2023 ha sido brutal,
sí.
Pero él también siente que a partir de abril, bueno, pues algunas cositas han fallado, ¿no?
Sí.
O no estuvo al nivel de 2021.
No ha mantenido, ¿no? Ese alto nivel durante tanto tiempo como sí lo hizo efectivamente en 2021. En el Open de España fue, David, efectivamente. Buena memoria. Allí en Madrid fue cuando lo comentaba John Rahm. Ha sido también estos últimos días muy calientes en cuanto a declaraciones, porque sobre todo con dos protagonistas. Para mí hay uno que es Rory McIlroy por encima de todo. Perdón, y que bueno, hacía unas declaraciones en un podcast de fútbol concretamente, lo que pasa que bueno, hablando de fútbol, pues se le preguntó por otras muchas cosas, por golf, por Leaf y demás, rebajando ese tono, y otro es Mackenzie Hughes, un invitado, digamos, al debate, porque no se esperaba, pero con esto de que se metió a última hora en el Sentry, bueno, pues ha sido uno de los jugadores que ha hablado esta semana. Precisamente, Mackenzie Hughes juega el Sentry por la marcha de John Rahm a Leaf Golf. Eso hizo que corriera un puesto hacia abajo la FedEx Cup, el 51 entrara en este primer torneo designado y el 51 era Mackenzie Hughes. Bueno, pues al hilo de esta historia se le preguntaba a Hughes por todo esto de Rahm, de Leaf Golf y demás. Y me ha parecido muy interesante tanto las reflexiones de Mackenzie Hughes, muy en la línea de Rafa Cabrera-Bello, por cierto, muy en la línea de lo que comentaba también en Ten Golf Rafa Cabrera-Bello, que también me parece que es muy interesante, y es pues eso, ¿no? Lo de que Esto sí, a los jugadores les está ayudando, pero al golf no le está ayudando. Y quien no se dé cuenta de eso es que es muy torpe. Y que el modelo económico del golf está en peligro. Yo es uno de los primeros jugadores que le escucho hablar con tanta claridad de cuidado, que el modelo económico del golf está en peligro. Y hay otra cosa que me ha hecho mucha gracia, David, en esta reflexión de Mackenzie Hughes, que es la de que en esa misma rueda de prensa, el periodista norteamericano, después de escucharle hablar pues sobre las negociaciones, sobre el hecho de que hay muchos jugadores que no se han enterado de nada, que se han quedado fuera, que la reunión de Delaware con los mejores jugadores del PGA Tour dejó fuera también a otros muchos, etcétera, 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 le preguntaban, ¿usted ha formado parte alguna vez del Consejo de Jugadores del PGA Tour? Y Mackenzie Hughes, sí, sí, es que de hecho soy parte del Consejo de Jugadores. O sea, me ha llamado la atención que ni siquiera lo supieran, ¿no?, los periodistas americanos, que Mackenzie Hughes está metido en el Consejo de Jugadores. Y la verdad es que escuchándolo hablar, se entiende que esté metido, porque es un jugador que razona con los pies en el suelo y que dice cosas interesantes.
Bueno, va en la línea de lo que hemos venido comentando, ¿no? Esto les ha venido muy bien a los jugadores, a unos mejor que a otros, pero en general, a todos los grandes jugadores de golf, y nos podemos ir hasta muy largos en el ranking mundial, sí, les ha venido bien. Hay más dinero, esto es así, ¿no? Pero si aquí el problema es el aficionado, ¿no? Y al aficionado, de momento, no, el aficionado de momento no le encuentra ninguna ventaja. El aficionado medio, habrá quien sí, ¿eh? Quien diga, bueno, no, yo es que no lo sé. En general, tirando de sentido común, esto al aficionado medio no le ha venido bien, pues porque va a haber menos veces jugando, porque no está John Rahm en Sentry, por ejemplo, claro, ¿no? Con Scottie Scheffler, con Victor Hovland, etcétera, 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 ¿no? Con 8 de los 10 mejores jugadores del mundo ahora mismo, ¿no? Pues no está, porque no está Dustin Johnson tampoco, ¿no? O sea, no solo John, ¿no? Y ya está, y ya está. Que todo esto, claro, todavía tiene que ordenarse, es lo que esperamos todos. Pero que de momento es así, es que no cabe la menor duda. Y, sí, y recordemos, que esto al final es así. Aunque no lo veamos de una manera directa a veces, quien sostiene todo el tinglado es el aficionado, ¿eh?
Sí, sí.
Pero en fin.
Sí, sí, sí. El que permite que se pague lo que se paga es al final el seguidor, porque cuanto más aficionados hay, cuanto más gente en la tele haya viendo el golf, cuanto más entradas se vendan, pues más dinero, más interesará a los patrocinadores, más interesará a las televisiones tener los derechos del golf y viceversa. Cuanto menos, pues menos interesará. Evidentemente, cuando tú tienes un golf dividido, una televisión que se va a sentar a negociar los derechos de televisión del PGA Tour y del LIV Golf, pues va con el papel delante, ¿no? Dice, ya, pero es que usted este año en el PGA Tour no me está dando a John Rahm. Así que, evidentemente, esto ya no cuesta lo mismo. Yo no voy a pagar lo mismo si no tengo a John Rahm, si no tengo a Dustin Johnson, si, etcétera, etcétera. Y viceversa. No, es que LIV Golf, yo voy a vender mis derechos de televisión. Cuidado, yo no quiero unos derechos de televisión donde no voy a ver a Scheffler, donde no voy a ver a Rory McIlroy, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final es menos dinero. Y al final creo que quien sale perdiendo es, evidentemente, el golf. Por todo esto, porque al final lo más importante es el aficionado. Y creo
Si pierde el aficionado, pierde el golf. Ahí sí que hay una relación directa. Sí. Si pierde el aficionado, pierde el golf. Sí. No hay... La relación es directa, ¿no?
Es así. Y el que todavía defienda que esta división es buena para el golf, o es muy cenutrio y que me perdone, o es golfista profesional. Y entonces le interesa. Claro, vale. Entonces,
el golfista profesional de los buenos.
De los buenos, efectivamente.
Es decir, que es entre los 500 primeros del mundo, vamos a decir.
Sí, exacto. O es un corporativista. Usted no está entre los 500 primeros del mundo, pero como soy un profesional de golf, defiendo a los profesionales de golf, incluso a los buenos, aunque a mí no me llegue, porque creo que esto es bueno para mis compañeros profesionales. Pero si no, desde luego, no tiene mucho sentido. Y después, por otro lado...
Llama más la atención, Alejandro, lo de Rory, ¿no?
Eso te iba a decir, sí.
No sé, la trayectoria que está agarrando Rory en todo este... En
inquietante,
toda esta cuestión,
¿no?
A mí me tiene... no sé si inquieto o en alerta, incluso.
¿Crees que se va a ir a LIV Golf o qué?
No digo que se vaya a ir a LIV Golf, pero ahora, tal y como él ha dejado la situación, tal y como él ha dejado el panorama, su panorama... hay que reconocer que nos extrañaría menos, ¿no? Que ahora sí. salgan con el bombazo de que Rory se lleva yo qué sé cuántos millones.
Sí, da la sensación de que se está dejando querer, ¿no? Incluso. O por lo menos ha puesto un pie en la puerta. Ha puesto un pie en la puerta, ha abierto la puerta y ha puesto un pie. Ha dicho, oye, cuidado que la puerta esta no está cerrada del todo. O sea, que si nos sentamos...
Recuerdo que este mismo verano, a la pregunta de un periodista otra vez sobre el Live Golf y demás, fue él quien, de una manera tajante, cortó al periodista y dijo, vamos a ver, te lo voy a dejar ya muy, muy, muy claro. Si Live Golf fuese el último circuito, el único sitio donde un profesional pudiese desarrollar un profesional de golf pudiese desarrollar su profesión, me retiraría.
Cierto, cierto.
Si fuese el último sitio al que poder acudir, yo me retiraría del golf profesional en activo, ¿no? Digamos, de alta competición al día siguiente. No sé.
Y no da esa sensación ahora. Ojo, no está diciendo Rory McIlroy yo quiero jugar en Live Golf. No está diciendo estoy abierto a la posibilidad de jugar en Live Golf. No. Tampoco no hay que confundir unas cosas con otras. Pero sí es verdad que ha rebajado el tono. Está incluso admitido en esta intervención en el podcast del que estábamos hablando en el Reino Unido, ha dicho que se pasó. O sea, pidió perdón, ha dicho que quizá fue demasiado tajante en sus declaraciones contra Live Golf y sobre todo contra los jugadores que se fueron a Live Golf en un primer momento, ¿no? Es una marcha atrás en toda regla, ¿no? Incluso dice que que la llegada de Live Golf ha abierto algunas puertas que no estaban mal que se abran en el PGA Tour, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, está con un discurso mucho más conciliador, esa es la palabra, más que, no es bueno, que sea pro-Live, pero yo, conciliador.
Yo con el riesgo de llevarme el premio al ingenuo del año, bueno, ¿qué ingenuo? Al imbécil del año, voy a seguir apostando porque aquí hay otra estrategia, aquí hay otro algo detrás, ¿no? Voy a seguir apostando porque Rory no se va a ir a Live y nunca se iría a Live. Lo sigo pensando de verdad, incluso,
yo también,
o sea, lo digo, a riesgo incluso de llevarme el premio del imbécil del año, que tampoco, a estas alturas ya tampoco me importaría demasiado, ¿no? Sigo pensando que no, que aquí hay, bueno, quizá también son guantazos sin manos al propio PGA Tour por todo. Totalmente. Este proceso que ha habido desde aquel famoso 6 de junio, ¿no? Como diciendo, bueno, Si no me respetasteis cuando yo estaba ahí en la trinchera defendiendo lo vuestro a saco, pues yo voy a ir un poquito más a mi aire también, ¿no?
Yo creo que van por ahí los tiros, David. Yo creo que van por ahí los tiros porque Rory era partidario de establecer un dique de contención contra Live Golf o de ser extremadamente radical. El que se haya ido, que se vaya. No queremos que vuelva. Todo eso lo ha dicho Rory McIlroy. No queremos que vuelvan. Cerró las puertas de la Ryder Cup. Son muchas las... Él quería aislar, en cierto modo, Live Golf, y él pensaba, además, porque esa era su teoría, de que aislando Live Golf y, entre comillas, haciéndole la vida imposible, era la mejor manera de combatirlo y de que el PGA Tour pues siguiera manteniendo su posición, digamos, de dominio, ¿no? en el golf mundial. Se ha dado cuenta que él, defendiendo esa postura de la manera más radical, después llega el propio PGA Tour y es el que abre la mano a negociar con los saudíes, pues estoy muy de acuerdo contigo. Esto puede ser, pues, eso, una reacción, ¿no? Una reacción a que encima eres tú. Pues ahora, a mí cuando pregunten de Live Golf, voy a decir que, oye, que no es tan malo, ¿eh? Que no es tan malo el asunto y que cuidado, hay que a ver qué pasa, ¿no?
Y que vamos a ver, ¿no? También puede que él esté pensando en esa posible, en ese posible acuerdo y ver qué hueco, de qué manera se mete el Live Golf en el calendario mundial, ¿no? Sí, y de hecho él en ese mismo podcast da unos apuntes que son interesantes, ¿no?
Sí, muy interesantes, David. De hecho, siempre hemos dicho que a Rory en estas cosas normalmente hay que escucharle. Es verdad que ahora está más al margen de las negociaciones porque se salió, ya lo saben, del consejo, ya no es protagonista, pero bueno, se entiende que estará enterado perfectamente Rory McIlroy de cómo van las cosas. Y él decía que, bueno, que él, por ejemplo, puestos a imaginar un acuerdo entre Live Golf y Y el PGA Tour, pues veía algo parecido a lo que sucede en el cricket. Evidentemente no me pregunten qué sucede en el cricket, pues no lo sé, lo he leído y eso es lo que les puedo contar. ¿Qué es lo que sucede?
Qué vergüenza. Hay que venir documentado a la bola provisional, pero bueno.
Hay que ver no estar metido en el mundo del cricket. Bueno, concretamente de la Liga India de cricket, ¿no? Y lo que venía a decir Rory es que en la Premier League de la India... El calendario es el que es, o sea, es el calendario de la Premier League, y lo que han conseguido los saudíes es meter algunas semanas en el calendario suyas, son semanas que evidentemente están patrocinadas a golpe de talonario y en el que se hace pues otro formato, otra manera de jugar, pero que está patrocinado por ellos, pero está dentro del ecosistema, y eso es lo que dice Rory, que él sí entiende y él sí aceptaría Live Golf en ese sentido, que es pues como ha existido toda la vida y como hemos dicho aquí miles y miles y miles de veces, que es...
Cienes y cienes de veces,
que es eso, pues establecer una especie de series saudíes, como pues lo que eran los campeonatos del mundo, pues que ahora sean las series saudíes y que haya, pues no sé, 5, 6, 7 torneos al año, en el que haya una bolsa de premios muy grande y que incluso se pueda jugar por equipos, ¿vale? Establecer la manera de que esa semana se juegue por equipos, pero que sean semanas dentro del calendario mundial, dentro del PGA Tour, en consonancia con el DP World Tour, y no la creación de un circuito alternativo que lo único que está haciendo a día de hoy es daño al golf mundial.
Sí, es que yo no lo llamaría ni circuito. Aquí se abriría otro debate. ¿Qué es un circuito de golf, ¿no? Bueno, pues Live Golf se ha acercado un poquito más a ese concepto que yo por lo menos tengo en la cabeza desde que ha puesto pues esa escuela, ¿no? Que ya vivimos hace unas semanas, etcétera, ¿no? Pero en realidad Live Golf sigue siendo algo mucho más parecido a una liga absolutamente cerrada, ¿eh? Que para mí no cumple con los parámetros de un circuito, sí, ¿no? Donde hay mucho más movimiento y mucha más promoción del jugador que viene de abajo. Pero bueno, estos ya son matices y sería abrir un debate, ¿no? Por otro lado, también se pueden llamar circuitos, claro que sí. Y yo mismo me puedo llamar circuito. mañana me...
sí,
esto es así, ¿no?
El circuito Durán.
Exactamente.
Suena bien, ¿eh? Cuidado, el circuito Durán. Cuidado.
Sí, suena fenomenal.
Que no te copien los saudíes. Sí. No, pero es verdad, ¿no? Es verdad. Más promoción, que haya previas los lunes, por ejemplo, ¿no? Eso, porque no llegará a lo mejor llega algún día, ¿no? En que en Live Golf hay previas, ¿no? Lo dudo mucho, ¿no? Pero es así. O sea, cualquier jugador.
Y más movimiento. Hay un circuito que está detrás, que en un momento dado le concede una invitación a un jugador que viene pisando fuerte, cierto, incluso un amateur, ¿eh? Hay unos sponsors que también están al loro y que les viene bien, pues, por audiencia y por todo, pues también conceder una invitación a ese otro jugador joven que está rompiendo y que acaba de ganar con 17 años el US Amateur, ¿no?
Sí.
Bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Eso le da movimiento, eso le da más picante, más interés, muchísimo más interés. Yo es que para mí es la noche y el día, pero bueno, insisto. ¿Lo llamamos circuito? Pues lo llamamos circuito.
Y ya está, y punto. Pero bueno, estaría bien establecer tour, un día tour. Ese debate, el tour. Establecer un debate sobre el tour, circuito, gira, ¿no? ¿Qué se podría llamar exactamente así? Si no, le ponemos otro nombre, ¿sabes? No pasa nada, se le puede llamar otro nombre. De hecho, a mí me gusta más lo de la Liga Saudí. Me gusta más que el circuito, ¿no? La verdad. Pero bueno.
Pero en fin, Rory, que vamos a ver, que seguiremos muy pendientes de,
sí,
de lo que vas diciendo y haciendo. Y
bueno, y que lo vamos a ver en Dubái, ¿eh? Lo vamos a ver en Dubái. Ya la semana que viene va a estar en el Dubai Invitational Rory McIlroy, y ahí seguramente pues ya también hablará, ¿no? Más con más detalle, ¿no? Y más largo y tendido de todo esto. Así que está a la vuelta de la esquina su debut esta temporada con esa doble semana en Dubái. El Dubai Invitational y después el Giro Dubai Desert Classic, donde estará Ten Golf un año más allí presente, ¿no? Y se lo contaremos de primera mano. Esperemos que no haya ningún T-Gate, ¿eh? Como el año pasado con Patty Reed. ¿Fue el año pasado o hace dos años?
Fue hace dos años. No, el año pasado.
El año pasado, ¿no?
El año pasado.
Sí, sí,
sí.
El año pasado.
El año pasado. No, de eso no va a haber ya, evidentemente.
Claro, eso ya no, ahí no va a pasar, eso está claro, ¿no? También es interesante ver, que eso lo vamos a saber creo que mañana viernes, vamos a saber ya el entry list del Desert Classic, ¿eh? Vamos a ver si no nos llevamos alguna sorpresa en forma de jugadores de Leaf, que estén en el Sede Ser Classic. Por lo pronto, en principio, Joaquín Niemann debe estar en ese entry list. Vamos a ver si no hay alguno más. O sea que eso también va a ser interesante, ¿no? A partir de mañana. David, hablábamos precisamente también en la presentación de algunas charlas que hemos tenido esta semana con jugadores españoles que abren también otro debate interesante, ¿no? Especialmente con Ángel Ayora, con el joven Ángel Ayora, 19 años, de Marbella, criado en la fábrica inagotable y extraordinaria de la Cañada, que, como ustedes saben, se pasaba a profesional a finales de 2023, justo antes de la final de la escuela, y que ha jugado ya dos torneos como profesional del circuito europeo con buenos resultados, el Open de Australia y Mauricio. En los dos, pasó el corte y en uno acabó en el top 25 y el otro pues en el top 35. Así que dos buenos resultados. Y Ángel Ayora...
Te interrumpo, sí, Alejandro. El debate de las expectativas...
¡Qué maravilla! ¡Qué bien ha sonado! O sea, que le has dado una solemnidad y un empaque que no lo tenía. Y decía Ángel Ayora, a ver, mi objetivo principal este año es conseguir la tarjeta del circuito europeo, que ya es un objetivo ambicioso, porque recordemos que Ángel Ayora no tiene la tarjeta completa ni siquiera del Challenge Tour. Entonces, su idea es... con las oportunidades que tenga de jugar en el Challenge Tour, invitaciones y torneos, que más o menos él calcula que puede hacerse un calendario de 13-15 torneos. Por un lado, entrar por la Road to Mallorca, o incluso aprovechando las invitaciones que ya le han dado y otras más que le puedan llegar y algún que otro buen resultado, pues a través de la Race to Dubai también...
Sí, el objetivo del circuito europeo, la tarjeta.
Sí.
Y que es no sé, ya es complicado, Ya es complicado.
Muy complicado ese objetivo. Y ese dice que es el realista. O sea, Ángel Ayora dice, ese es el objetivo realista, siendo muy difícil. Y el sueño,
pero
el objetivo
es que luego
tal.
El muchacho se nos va un escalón más para arriba.
Sí. Uno o 30. Porque el siguiente objetivo que él establece es la Ryder Cup de 2025. O sea, la siguiente Ryder Cup en dos años, la Ryder Cup de Nueva York. Y entonces, antes de empezar este podcast, David, decías, hay que ver el mundo de las expectativas, lo interesante que es y cómo las manejan uno y cómo las manejan otros, ¿no? Y hasta qué punto esto, ¿tú crees que le puede meter una presión extra o le puede servir de motivación?
Mira, yo te voy a decir una cosa. De entrada, te reconozco 100%. Que a mí me encanta escuchar a alguien como Ángel Ayora establecerse esos objetivos.
A mí también.
Y hacerlos públicos. Me encanta. Pero que es que me emociona, me encanta. Siempre, no sé, siempre me ha dado alegría e incluso me ha despertado admiración este tipo de deportistas que funcionan así, ¿no? No hay que irse tan lejos. Y hay que acordarse de aquel John Ram, ¿no? Diciendo, hombre, ¿y por qué no? Pues yo, una vez que me haga profesional, mi objetivo va a ser ganar 19 grandes, uno más que Jack Nicklaus, que es el que más ha ganado. Después, tiempo después, han pasado los años, John ya es un semi, iba a decir un veterano, pero bueno, que ya tiene recorrido en esto. Y él lo ha explicado todavía mejor. Dijo, hombre, pues mejor decir 19. Seguramente si digo 19 tendré la opción de ganar alguno y, claro. Si mi objetivo, mi pensamiento se queda en bueno, si gano un grande, pues no ganaré ninguno, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista está muy bien. Y luego hay otros matices que se pueden aportar, y es verdad, ¿no? Cada jugador debe conocerse muy bien. Hay jugadores que nacen para esto, ¿no? Para establecerse este tipo de objetivos y demás. Y hay otros que van aprendiendo con la experiencia. Es peligroso, ¿eh? No podemos ocultarlo, ¿no? Es peligroso ponerse el listón uno mismo porque al final te estás presionando de alguna manera, ¿no?
Claro.
Pero a mí me encanta, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta, ¿no? Luego, a solas, si yo tuviese muchísima confianza con Ángel Ayora, igual, también te reconozco que le diría, llévalo por dentro, esta ambición, este objetivo, sí. Déjatela ahí en la cabeza, pero no lo hagas público porque te vas a presionar tú solo, ¿no? Esto funciona así, ¿no? Es que el ser humano funciona así, ¿no? También,
sí.
¿No?
Sí, que va a haber mucha gente esperando, ¿no? Va a haber demasiada gente esperando, ¿no? Cuando tú verbalizas de esta manera objetivos tan ambiciosos, pues si después no los consigues, puede que ya no es que tú caigas en la frustración, es que te lo estén recordando, con lo cual todavía aumenta ese nivel de presión.
Bueno, la presión funciona así. El problema no es que haya mucha gente esperando, ¿no? Después de lo que dijiste. El problema es que tú sabes que hay mucha gente que te está esperando.
Claro,
¿no?
Sí.
Y eso al final, si lo resumimos mucho, pues puede terminar afectando en el campo, ¿no? Con el palo en la mano, ¿no? En un momento dado, ¿no? Así que, bueno, y lo curioso, Alejandro, de todo esto es que en unos pocos días tenemos muchos ejemplos de una cosa y de otra, ¿no? Sí. Por ejemplo, me ha encantado el último blog de Carlota Ciganda, Antengolf, donde, bueno, es que va derechita, ¿no? A por un objetivo que también es muy ambicioso, muy interesante, que es el de rebajar su media de golpes, ¿no? Sí. Llegar a ese 69.5, ¿no? 69,5, 69 golpes y medio, ¿no? Es como el objetivo que ya se ha puesto, ¿no? De media de golpes para 2024. Bueno, pues es también... ahí ha puesto unas expectativas bien altas también, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, expectativas altas, porque además la conclusión, que además me parece muy interesante, es que sé que si mi media de golpes es de 69,5, la temporada me va a ir muy bien. O sea, me va a ir muy bien, como que voy a estar para ganar torneos si es que no los gano, y voy a estar también para ganar grandes, ¿no? Que al final es su gran objetivo en 2024, ¿no? Carlota quiere volver a ganar en el circuito americano y ponerse para ganar grandes, ¿no?
Es que siempre lo hemos dicho, ¿no? Es que al final es la estadística más gruesa, la más vasta, porque al final es muy sencilla, ¿no? Pero en el fondo, es la más importante. No hay tu tía, puedes perderte 1000 estadísticas de pad, de approach, de scrambling, de sand save, en fin, todo lo que tú quieras.
Sí.
Pero lo que cuenta al final es cuántas sumas al final y qué media tienes, ¿no?
Totalmente.
Porque eso, ahí no hay tu tía, ¿no? Es que ahí no hay tu tía. Y siempre hemos comentado también, porque lo sabemos, que es una estadística que siempre está ahí un poco como en la sombra, porque es tan gruesa, tan vasta, pero que es la que de verdad importa al jugador, ¿no? Es la que de verdad mide, ¿no?
La que cuenta.
Y aunque no se da ningún premio metálico brutal ni nada, pues quizá debería hacerse. Quizá debería hacerse, sí. Porque para mí es la estadística más importante, ¿no?
Debería reconocerse, efectivamente, con algún bonus, ¿no? El jugador que mejor media de golpes hace en un circuito, porque eso sí que es la pura y absoluta regularidad. Bueno, el ejemplo lo tenemos en Scheffler, ¿eh? Scheffler este año tiene una media de golpes brutal, extraordinaria, muy baja, de las más bajas desde Tiger Woods también, evidentemente, la referencia siempre es Tiger, y no ha ganado grandes. No ha ganado ninguno de los cuatro grandes, pero eso no significa que su temporada haya sido extraordinaria, ¿no? Pues yo creo que por ahí van los tiros. Y me parece que es una manera de presionarse más correcta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o más natural, ¿no? Al final es, oye, yo quiero que cada día cuente, ¿no? De que cada golpe sea importante, que realmente es lo que cuenta al final en la media de golpes, ¿no? Todas las rondas que tú juegas durante el año, ¿no? Me parece que es más natural, diría que es la palabra, ¿no? Es una manera de autoexigirte más natural que el simple hecho de voy a ver si gano un grande o gano dos grandes este año, que eso puede estar en tu mano o puede no estar en tu mano, ganar un grande. A veces, oye, te cruzas con el iluminado de turno, que ya lo hemos dicho muchas veces, que sucede prácticamente todas las semanas, y por un detalle, por un pad, por una sacada de bunker, por una bola que se te ha ido al agua, pues no has ganado el major. Y eso no significa que no estés haciendo una temporada extraordinaria, ¿no?
Bueno, y luego está el caso de Adrián Raus, ¿no? Que en una entrevista que le hacías tú precisamente, es sí. Todo, no vamos a decir lo contrario, pero bueno, él apela ahí o echa mano de su experiencia y dice, mira, llevo unos años en esto y cada vez que me he adelantado, o sea, que es otra manera de decir, me he puesto un objetivo ambicioso, sí. No me ha terminado de ir bien, entonces voy a adoptar otra táctica, otra estrategia de planificación, ¿no? Voy a ir más eso, lo que tú estabas hablando ahora mismo, más en el día a día,
claro.
Más fijándome en lo que está más en mi mano, que es pues mejorar, cuidar la parte física, cuidar la nutrición, cuidarlo todo, ¿no? La parte mental. Y vamos a ver hacia dónde me va llevando todo esto, ¿no? Pero también nos habla de la experiencia de él, de Adri, ¿no? Que
claro.
Hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y bueno, son diferentes maneras de ver las cosas. Evidentemente aquí lo primero que se nos viene a la cabeza es, claro, es que Ángel Ayora tiene la edad que tiene
claro.
la exuberancia la que tiene, ¿no? Tiene la ilusión que tiene, porque es muy joven, porque se acaba de hacer profesional. Y yo insisto, a mí me encanta escuchar a alguien como Ángel, lo que ha dicho Ángel Ayora, pero también es verdad que hay veces que conviene no presionarse mucho a sí mismo, pero eso lo veremos con el tiempo también. Claro, hay jugadores que es que han nacido para eso, para ponerse esos objetivos ambiciosos ahí delante y tirar para adelante, y el que piense no sé qué, que lo piense, y el que piense no sé cuántos, que no lo piense.
¿Tú no crees, David, que al final la clave en todo este proceso de las expectativas, que me parece tan apasionante cuando hablamos de deporte y cuando hablamos de golf, la clave es cómo manejas la frustración cuando no las consigues? Porque evidentemente cuando tú te pones objetivos muy, muy, muy ambiciosos, lo normal es que no lo consigas. Entonces, si tú el hecho de no conseguir el objetivo te lo llevas al terreno de la frustración absoluta y pues no soy tan bueno como yo creía, y no sé por qué me presiono tanto y qué necesidad tenía yo de decir esto, o lo gestionas de la manera de no, esto todavía me da más hambre para intentarlo el año que viene. No, pues del año que viene no pasa, o del siguiente. No, al final yo creo que tiene que ver con cómo gestionas el resultado de esas expectativas, ¿no? O de esos objetivos que te planteas, ¿no?
Pues seguro que tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? Y con lo que te importe lo que piensen los demás y todo eso, que parece una tontería, pero que es lo que al final te acaba presionando, ¿no? En ese sentido, John una vez más ha sido ejemplo, ¿no? Es que va a su bola, ¿no? Le da igual lo que se piense por fuera, ¿no? Este es mi objetivo, me lo habéis preguntado y yo os lo digo, ¿no? Sí. Y después saldrá o no. También ese punto de humildad que hay que tener y que tiene que tener todo deportista, ¿no? Para decir, bueno, pues no ha salido, pero no, tampoco me voy a hundir por esto, ¿no? Pues me pondré otro objetivo. Ahora,
y aparte siempre lo ha dicho yo, ¿no? Dices, no, si es que nadie se presiona más que yo, es que me da igual lo que me digan desde fuera. Si yo soy el primero que me presiono, el primero que me exijo, y seguro que yo me voy a exigir más de lo que me vayan a exigir desde fuera, ¿no? Así que me parece también muy interesante ese punto, ¿no? El cuánto te importa lo que piensen los demás, o lo que creas tú que piensan los demás, porque a veces nos montamos unas películas también en nuestra cabeza, ¿no? Y decimos, es que se va está riendo de mí. Es que se está riendo.
Por cierto, Alejandro, que es que ahora que estábamos hablando otra vez de yo, me acabo de dar cuenta. Otra vez he sido plenamente consciente de que no le vamos a ver jugar hasta principios de febrero. Y además va a ser en un torneo a tres rondas y sin corte. ¿Cómo te quedas?
Vaya drama. Oye, por cierto, y por ir acabando, David, por ir terminando, importante también en esa charla con Adri Arnaus, bueno, pues uno de los temas del millón, ¿no? Bueno, uno de los temas que había que tratar con él, evidentemente, que fue pues esa noticia, esa información de la que ya nos hacíamos eco en esta bola provisional, en la que pues los compañeros de relevo daban por hecho el fichaje de Adri Arnaus para el equipo de Jon Rahm, que iba a jugar en Leaf Golf el año que viene con Jon Rahm. Bueno, Arnaus no lo puedo explicar de una manera más clara. Dos cosas. No hay ningún fichaje de momento, no hay ninguna negociación de momento y no hay ningún contacto sólido de momento. Que a Adri Arnaus la idea le seduce y que le parece atractiva y que le gustaría formar parte del equipo de Jon Rahm, creo que no hay absolutamente ninguna duda. De la misma manera que a Adri Arnaus le encantaría tener la tarjeta del PGA Tour este año y poder competir en el circuito americano. Es decir, Adri Arnaus no se cierra ninguna puerta y hasta le seduce la idea de Leaf Golf en estos momentos, cosa que no siempre ha sido así, pero en estos momentos sí. Ahora, que a día de hoy haya un acuerdo o que haya incluso una negociación montada para que Adri Arnaus forme parte del equipo de Jon Rahm, no hay.
¿No hay? Sí, nos mantenemos en la información que dimos en su momento después de que los compañeros de relevo adelantaran esa otra noticia que, mira, en un sentido estaba bien tirada, y es que efectivamente Adri, pues veía con buenos ojos, ¿no? En un momento dado no le importaba nada, ¿no? Que le llegasen, por decirlo de una manera muy, muy clara, muy expresiva, no le importaba nada que le llegase una oferta de Leaf, ¿no?
Eso es.
Ahora, de momento lo que hay es lo que hay, ¿no? Y como tú dices, es que ni siquiera ha arrancado una negociación, digamos, seria, ¿no?
Exacto, de ver pues, cuántos años me voy para allá, cuánto tiempo.
Oye, una negociación que por otro lado tampoco tiene por qué extenderse en el tiempo muchísimo, ¿no? En ese sentido, me reitero en lo que dijimos en la última bola provisional, Alejandro. Hay que estar muy pendientes de lo que ocurra a partir del domingo en el que acabe el Century Tournament, porque, no sé, me da la sensación de que ahí va a haber movimientos importantes precisamente y muy enfocados en el equipo de John.
Sí, totalmente, totalmente. Va a ser una de las noticias de la semana que viene, sin ninguna duda, porque nos vamos quedando sin tiempo antes de ese torneo de México para saber con qué equipo va a competir John Rahm en la primera cita de Leaf Golf. Pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado esta bola provisional. Que empieza esto ya, señores, que empieza el Century, que hay muchas ganas de ver a Scheffler, a ver ese nuevo putter, cómo funciona, a ver Morikawa, a ver Scheffler. No se pierdan los números de Morikawa y Scheffler, que también los tienen en Ten Golf, en el Century. Cuidado, cuidado con estos señores en Kapalua, que las lían gordas. Y nosotros volvemos la semana que viene, justo para analizar todo lo que ha pasado.
El trébole, el trébole, el trébole. A coger el trébol el día de San Juan. Todos a coger el trébol, el trébol, el trébol, el trébol. A coger el trébol el día de San Juan.
Venga,
a coger el trébol, el trébol, el trébol. A coger el trébol el día de San Juan. Todos juntos a coger el trébol, el trébol, el trébol.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.